¿Qué tal está el tiempo por la laguna hoy?
Bueno, pues no estoy en la laguna.
Vaya, 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 vaya. ¿Y por dónde me anda, Rafa?
En tierras burgalesas, en el pueblo de donde...
No me habías dicho nada, no me habías dicho nada.
No, es que fue... mi hermano me llamó de una comida que la hicimos ayer en una bodega de las... en Muga, es una bodega...
Buen vino.
Sí, no, y además... una gente muy interesante, son amigos de mi hermano, y bueno, tuvimos una comida muy muy entretenida, y de esa comida, una de las cuestiones que, bueno, pues que merece la pena comentar, es a la pregunta de que hicimos pues a uno de los nietos del fundador que comió con nosotros, de cómo les ha afectado a ellos los aranceles y todo esto de Estados Unidos, y no, nos dijo que no, que siguen con los mismos distribuidores, vendiendo lo mismo. Claro, hay que señalar que es un vino, el Muga, pues probablemente de los de calidades excelentes y precios más altos de los vinos de La Rioja, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Es gama alta de vino.
Claro, gama alta. El mercado al que acuden, pues bueno, les da igual pagar un 10 que un 5% de aranceles.
Sí, sí,
y al principio hubo mucha confusión cuando anduvo, que hoy los subo, mañana los bajo, pero que bueno, que la realidad es que por el momento siguen con la misma, y además el mercado americano para ellos es un 1% muy importante de sus ventas, supera el 20%, es una cantidad importante, sí, sí. Y bueno, pues nada, pasamos un día muy 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 bonito, y además vimos, es curioso porque siempre hemos dicho, y es cierto, que la calidad del vino tiene mucho que ver con la aparición del acero inoxidable en los procesos de fermentación, porque bueno, pues
controlado, está controlado.
Higienizó mucho los procesos y tal. Bueno, pues en esta bodega no hay, vamos, ni un metro cúbico, ni un centímetro cúbico de acero inoxidable. Todo lo hacen sobre, incluso las tinas de fermentación son grandes tinas de roble, emplean el roble francés, incluso tienen su propio taller donde fabrican los toneles y las tinas, y bueno, pues no hay acero, pero claro, eso supone un sobreesfuerzo, porque claro, el lavar en todos los procesos de trasiega, etcétera, el lavar los envases de madera es una labor, vamos,
y controlar la temperatura de la fermentación,
sí,
no,
sí,
por eso el vino es un poquito más caro que va en barrica de acero,
y además tienen una diversidad de localización. A mí me recordó mucho el vino canario, porque una de las grandezas de nuestros vinos es que hay vinos producidos a la altura casi del mar y a la misma orilla, hasta vinos, pues probablemente los de Jama y las partes bajas de Vilaflor, pues serán los más altos, que bueno, no sé a cuántos metros están, pero desde luego a más de 1000 metros seguro, ¿no? Y bueno, pues estos tienen vinos pues de toda el área de la Rioja próxima a Haro, donde además Haro está limitado por una cordillera, que son los Montes de Cantabria, que tiene una altura, bueno, pues importante, mezclan uvas de climas muy diversos y también de suelos muy diferentes. Por eso me recordaban mucho, y bueno, gran parte de la calidad de los vinos canarios tienen que ver con esa variedad de suelos, alturas, proximidad al mar. Es que es un abanico el que tenemos en Canarias, que difícilmente se puede encontrar quizá en otros lugares, ¿no?
Y se ha mejorado muchísimo la producción de vino. La calidad del vino canario ha mejorado mucho en los últimos 20 años.
En Canarias muchísimo. Sí que ha intervenido mucho el uso del acero inoxidable. Por otra parte, emplear madera como emplea esta bodega, pues lo hace esta bodega. Pero yo creo que es la única de Rioja que no emplea el acero inoxidable. Y bueno, y en Canarias el acero inoxidable y luego la eliminación del azufre en los tratamientos de las viñas. Yo recuerdo cuando, por los primeros años de vivir allí, allá por los años 60 y 70, que había épocas en que las viñas, en vez de tener un perfil verde, era un perfil amarillo, ¿no?
Y en los 80, y en los 80 también.
También en los 80, sí, cierto, sí. Yo, por citar un momento, yo creo que fue a partir de los 90, ¿no?
Cuando el Cabildo se tomó en serio.
Efectivamente, eso iba a decir. Hubo una figura que fue Ricardo Melchor, que puso un empeño tremendo, al que después se unió con otro perfil totalmente diferente, Vladimiro...
Luis Brito.
Sí.
Vladimiro Brito.
Que son dos personas de un perfil muy diferente, que eran muy amigos. Bueno, sí, eran muy amigos, porque tristemente a Ricardo le perdimos. Pero Vladimiro aún le seguimos viendo por la laguna pasear, ¿no? Y de vez en cuando escuchas que te dice... Como dice él.
No, se llevaban bien, ¿eh? No. Fíjate tú, ¿cómo ha cambiado la vida?
Se llevaban muy bien.
Vladimiro
muy
no bien, era precisamente muy nacionalista ni muy de derecha. Y Ricardo Melchor ya sabemos cómo era, ¿no? Y sin embargo eran bastante amigos y compartieron gobiernos, ¿no?
Vladimiro.
Momento de la política donde la ideología era secundaria, sino lo importante era hacer las cosas bien.
Totalmente. Y Vladimiro era un hombre hecho a sí mismo, que llegó de La Palma. Y creo que procedía de Tazacorte o de esa zona, ¿no? Creo que en Tazacorte. Y estuvo trabajando de albañil y yendo a la universidad. Y hizo su licenciatura. Es decir, Vladimiro es un hombre, para mí, fuera de serie, cargado de sentido común. Y es un amigo. Sí. Bueno, pues fíjate, empezamos hablando de Haro y terminamos
de Vladimiro.
Hablando de Vladimiro. Es un hombre entrañable, ¿eh? Vamos, ya lo quiero un montón.
Es una época en la que estamos viviendo que los que tenemos ya algunas canas en la cabeza y las peinamos con dignidad, echamos en falta esos tiempos que vivimos donde la política de este país era constructiva y entre todos nos preocupábamos de solucionar las cosas.
Era respetuosa. Tú sabes que yo pasé unos años, ¿no?, en esos trabajos y podías decir que este es mi amigo, aunque estuviera en otra bancada. Y se respetaba a la persona, a la familia. En fin, era otra historia.
¿Volverá a eso, Rafa? ¿Volverá el respeto entre las diferencias?
Lo veo difícil.
Pues tenemos que conseguirlo, porque eso...
Porque lo publicado tiene más peso que lo público. El relato más peso que la verdad. Y
pues eso no puede ser, eso hay que revertirlo.
El uso de las redes, porque claro, decimos las redes, ¿no? Las redes son instrumentos, ¿no? El uso que se hace de las redes, yo creo que ha contribuido. Como siempre decimos, las cosas no son simples, ¿no? Los problemas son complejos y las consecuencias son muy complejas y las soluciones, por más que las busquemos, no están solamente en una esquina, ¿no?
Totalmente.
Y eso.
Pero hay que aportar, tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que nos estamos metiendo en las esquinas y no queremos dialogar. Es decir, escuchar al adversario, a la persona que piensa diferente que uno, enriquece al que escucha. Porque a veces te hace cambiar de opinión. Y eso no es ser chaquetero. Es decir, el darle la razón a alguien que no comparte contigo un proyecto político no quiere decir que te hayas vendido. No, es que estás escuchando, estás utilizando los oídos, los sentidos, para mejorar en tu opinión de las cosas. Y qué bueno es cuando en una mesa se comparten ideas diferentes, porque al final lo que estamos de acuerdo todos es lo que hay que hacer rápidamente, porque desde distintos puntos de vista. Esa manera de gestionar se está perdiendo, porque se ve como una debilidad. Darle la razón al adversario es una debilidad. Yo no lo acabo de entender.
Además, puedes incluso aceptar la opinión del contrario, distinta que la tuya, porque la ve desde distinta óptica y respetar con respeto. Estar entre las personas respetando los unos a los otros. Y hoy probablemente quizá lo más duro es que se ha perdido esto, ¿no? Y es que todo lo demás son síntomas de esa realidad,
¿no? Y es cierto.
Una cuestión que solo estamos oyendo pequeños atisbos, pequeños pinceladitas de cómo puede ocurrir en los días venideros, y además quizá no dentro de mucho tiempo, que los parlamentarios americanos le den un susto a Trump. Se empieza a escuchar así, muy muy a lo lejos. Y ayer, en la comida esta que uh-huh. hicimos, el heredero del fundador, que viaja bastante a Estados Unidos, tiene mucha relación con sus distribuidores de allí, nos hablaba de esto, que en los círculos, no en las publicaciones o en la prensa o tal, pero en los círculos empresariales en los que él se mueve, claro, que se empieza a escuchar cómo cierto número muy importante de parlamentarios están hartos del Trump. Y no sería de extrañar que nos encontremos en los días próximos con un inicio de un impeachment dirigido al Trump, porque están hasta las narices de él, ¿eh? Claro, la clase media baja está pagando más caro todo, y los empresarios se están moviendo en un mar de incertidumbre absoluto, ¿no?
Veremos, ojalá, ¿no? Ojalá la época Trump acabe cuanto antes, ¿no? Porque ya...
Yo creo que sí, porque... No sé. Se defiende atacando. Es que son cosas que nunca antes habíamos visto en un dirigente. Y fíjate, es que es el gerente de la empresa que más factura del mundo. El señor Trump, nada más y nada menos, con un poder frente a vidas, haciendas, es el jefe de Estado que más poder tiene frente a su ejército.
Sí, sí, el comandante en jefe. El comandante en jefe.
El comandante en jefe, pero de verdad. O
sea, no como el rey de España, que dice que está sometido a un montón de filtros. El presidente de Estados Unidos es el que manda en el ejército de Estados Unidos.
Sí, es el general en jefe. Y a una decisión suya todo baila. También nos comentaba que algo que, y eso sí que lo hemos leído, ¿no? Que ha habido una escalada importante de generales de alto rango que, bueno, pues unos han dimitido, otros los ha cesado y los ha cambiado de lugar. Es decir, que bueno, no es de extrañar, ¿eh? No es de extrañar.
Bueno, ¿y qué opinas de la visita del Papa? Que viene en junio. Está aquí al lado, ¿eh? Hombre,
está al lado, sí. Yo creo que es un acontecimiento histórico, ¿no? Que no debemos de tener presente que quien lo inició fue el Papa Francisco, ¿no?
¿Y crees que el objetivo que perseguía el Papa Francisco lo va a cubrir León XIV?
Bueno, lo va a cambiar de rango. Sí, yo creo que el Papa Francisco la restinga hubiera sido el eje de su visita a Canarias. Me da la impresión, ¿eh? Porque la visita estaba alrededor de la inmigración y además incluso habló en un momento en que la restinga era el eje de la llegada de embarcaciones con inmigrantes, ¿no? Pero vamos, la visita a Canarias desde luego está relacionada con la inmigración y tiene que ver con la iniciativa de aquel momento del Papa Francisco. De todos modos, hacer algo en Canarias es complicado, ¿no? Porque, claro, fíjate tú, si va al Hierro y no va ni a Tenerife ni a Gran Canaria, bueno, se monta el pollo, ¿no? Bueno, pero de cualquier modo yo creo que es una visita histórica. Muy muy importante va a ser su despedida desde ese acto que estoy seguro que va a salir muy bien en la misa que celebrará, pues creo que se está hablando de la plataforma esta del puerto de Santa Cruz de Tenerife y es histórica, pues es que además no solo es el líder y jefe máximo de la cristiandad, sino que además es de un estado muy chiquitito, pero es un jefe de estado. O sea, que la visita o los movimientos del Papa en general siempre tiene estas dos vertientes. Naturalmente, la más importante es como la figura, la más importante de la cristiandad, pero no menos importante todo esto del Estado.
Pues yo creo que nos va a sorprender y que se va a dar una visita express al Hierro, ¿eh? Yo creo que no va a estar en la agenda publicada, pero que se la dará.
Sería un gesto...
Por lo menos para dignificar lo que el Papa Francisco dijo en vida, ¿no? Que él quería venir a rezar en el Hierro.
Y además, el Hierro es el reflejo pues de una comunidad muy chiquitita, donde la llegada del número tan importante de inmigrantes, pues... se nota, ¿no?
No hay que ir más que al Hierro y ver que hay mucha población circulando por la isla que no es de origen canario.